Radio Nacional de España. Madrid. Elena Riera.
Buenas tardes. Hace solo unos minutos que los bomberos han conseguido sacar los cuerpos sin vida de los dos trabajadores que esta mañana han quedado atrapados bajo al menos 8 toneladas de hormigón después de que se derrumbara el forjado de un edificio en rehabilitación en el distrito de Fuencarral El Pardo. En un momento iremos hasta ese punto para conocer cómo siguen los trabajos en el edificio. Antes, la previsión del tiempo. Agencia Estatal de Meteorología, Luz Cepeda, buenas tardes.
Buenas tardes. Tiempo estable, soleado y sobre todo ascenso de las temperaturas en la Comunidad de Madrid que continuará en los próximos días. Mañana las mínimas no cambian, una mínima de 7 grados en Collado Villalba, 9 en la capital, 5 en Navacerrada. Suben las diurnas, la máxima de 27 grados en Aranjuez, 26 en Alcalá de Henares y Getafe, 25 en Madrid y en Móstoles, 20 grados en Navacerrada. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Radio Nacional de España, Madrid.
Pendientes de los trabajos en el edificio en obras en Herrera Oria, después de que esta mañana se derrumbara el forjado hiriendo a un trabajador que ha sido trasladado a La Paz con una fractura en la pierna y atrapando otros dos hombres bajo al menos 8 toneladas de hormigón. El alcalde de la capital, José Luis Martínez Almeida, había avanzado ya que era difícil que siguieran vivos y hace unos minutos nos han confirmado su fallecimiento. En ese edificio, en la calle Lezama, esquina con Llodio, está Clara Kronborg. Buenas tardes.
Sí, buenas tardes. Después de 8 horas de trabajos nos han confirmado finalmente que han encontrado los cuerpos sin vida de los dos operarios que habían quedado sepultados por ese forjado de 8 toneladas que caía sobre ellos esta mañana. Aquí hemos podido ver incluso hace unos minutos cómo sacaban a los dos fallecidos en camillas y la presencia de la Policía Judicial. Desde Bomberos Madrid aseguran que han sido trabajos muy difíciles, sobre todo para mover esa gran losa de hormigón. José Luis Legido es supervisor de Guardia de Bomberos de Madrid.
Han sido labores muy, muy costosas, estaban debajo de una losa de hormigón que nos ha costado mucho levantar. Hemos trabajado intensamente en colaboración con grúas de gran tonelaje. Finalmente hemos conseguido rescatarlos, están a disposición de Policía Judicial y con eso hemos terminado la intervención de bomberos.
A estos dos fallecidos se suma el otro operario que fue trasladado a La Paz con una fractura en la pierna y todavía se desconocen las causas del siniestro.
Gracias. Nos vamos ahora hasta la Universidad Complutense porque la comunidad universitaria madrileña sigue la estela internacional y desde esta mañana mantiene una acampada en solidaridad con Palestina. El centenar de estudiantes allí instalados se va a mantener en sus posiciones de manera indefinida hasta que se cumplan sus exigencias. Remedios Cano, buenas tardes.
Buenas tardes. Más de un centenar de personas y una veintena de banderas de Palestina agitándose al son de las proclamas acogen en estos momentos la manifestación en el edificio de estudiantes de la Universidad Complutense. Los manifestantes de diferentes universidades madrileñas reclaman la ruptura de relaciones con Israel y estas han sido algunas de las lemas.
¡Palestina vencerá!
¡Desde el río hasta el mar!
¡Palestina vencerá!
La mayoría de los manifestantes son investigadores, docentes, estudiantes, aunque otros, como Vivi, una estudiante de segundo de bachillerato, llevan también desde esta mañana en esta manifestación.
Yo como estudiante de secundaria soy consciente de todo el apoyo a Palestina que hay en los institutos, lo vimos en las huelgas y en las manifestaciones que se han venido realizando desde octubre.
Alrededor de una veintena de tiendas de campaña están desplegadas en la Universidad Complutense de Madrid para continuar con estas protestas que se dan justo en esta época de exámenes. La comunidad de profesores han organizado tutorías para que las notas de estos manifestantes y estudiantes no se vean perjudicadas.
El Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha admitido a trámite la querella de Alberto González Amador, pareja de la presidenta Isabel Díaz Ayuso, contra dos fiscales madrileños por presunta revelación de secretos. Lara Hermoso, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Contra la fiscal jefe provincial de Madrid, Pilar Rodríguez, y el fiscal especializado en delitos económicos que interactuó con el abogado de González Amador, Julián Salto. El tribunal admite la querella en contra del criterio de la fiscalía. En el auto señala que debe indagarse si se ha excedido el límite permitido penalmente en el ámbito del derecho a la información y en qué medida han podido perjudicarse los derechos constitucionales del novio de Ayuso. Se abre a investigar basándose en la querella en la que González Amador asegura que se enteró de que la Fiscalía había presentado una denuncia contra él por fraude fiscal y falsedad documental a través de los medios, pero en la que no se hace referencia a las informaciones recogidas por varios periódicos, asegurando que era la Fiscalía quien había ofrecido un acuerdo de conformidad a la pareja de Ayuso, citando fuentes cercanas a la presidenta madrileña, las que llevaron al Ministerio Público a emitir una nota informativa aclarando que fue al contrario, que la defensa de González Amador había buscado ese pacto para evitar el juicio un mes antes, el 2 de febrero. La responsabilidad de la difusión de ese comunicado fue asumida en primera persona por el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz.
Además, el Tribunal Constitucional revisará la Ley de Identidad de Género, la Ley Trans madrileña, tras admitir a trámite el recurso que presentó el Defensor del Pueblo contra un artículo de esa norma. Lo hizo atendiendo la petición de Más Madrid. La formación señala que el cambio en el procedimiento de hormonamiento a los menores trans supone una forma de patologizar y cortar el desarrollo de la personalidad. Antes, en la norma de 2016, para recibir tratamiento bastaba con la autorización paternal. Ahora es necesario el apoyo de los profesionales de salud mental. La portavoz de Más Madrid, Manuela Berger, celebra que el Tribunal de Garantías haya admitido el recurso.
Es una noticia que nos da esperanza a los madrileños que creemos en la libertad y queremos garantizar a los niños y niñas trans una vida libre de patologización y violencia. Advertimos que íbamos a combatir las políticas anti-LGTBI de Ayuso por todos los medios y en este caso confiamos en el trabajo del Tribunal Constitucional para proteger los derechos de los madrileños.
Por otra parte, los problemas en la red de cercanías han vuelto a enfrentar al Gobierno regional y al central. Mientras el ministro de Transportes habla de incidencias puntuales y señala los problemas en el Metro de Madrid, el consejero Jorge Rodrigo acusa a Óscar Puente de mentir. Pepi Martín.
El ministro de Transportes, Óscar Puente, rechaza las críticas de la Comunidad de Madrid de falta de inversión en la red de cercanías. Defiende que el servicio es uno de los mejores de Europa, asegura que se sigue trabajando para mejorarlo y señala al metro como una infraestructura en la que no se está invirtiendo y que tiene más problemas que el servicio de Renfe.
Que las incidencias de Metro Madrid multiplican por 10 las incidencias del servicio de cercanías de Renfe en Madrid. Por 10. 700 hubo el año pasado en cercanías, pues multipliquen por 10, esas son las que hubo en el Metro de Madrid.
Unas afirmaciones que califica de falsas el consejero de Transportes, Jorge Rodrigo, que señala que las incidencias son un 62% inferiores a las de cercanías y recuerda que son las afectaciones de esta red las que obligan a reforzar los servicios de metro.
Miente deliberadamente en el Consejo de Ministros. Las declaraciones que ha hecho son engañosas y sobre todo sesgadas. Las incidencias de Metro de Madrid en el año 2023 fueron un total de 271 frente a las más de 700 que tuvo cercanías.
Y asegura que si se está invirtiendo en el suburbano, solo a conservación de trenes, ha dicho, se han destinado 145 millones de euros.
En la capital se preparan para las fiestas de San Isidro con un amplio dispositivo de seguridad. Paco Arjona.
Dispositivo de seguridad para San Isidro que moviliza a más de 2.000 agentes de policía municipal en los cuatro grandes escenarios: la Plaza Mayor, Matadero, allí por los conciertos, también las Vistillas y sobre todo la pradera de San Isidro. Inmaculada Sanz, vicealcaldesa.
Pues prácticamente todas las unidades del cuerpo, por supuesto los distritos, pero también la unidad de drones, la caballería, la sección canina, las unidades centrales de seguridad, la unidad de gestión de la diversidad, pues todo el cuerpo se vuelca, lógicamente, en las fiestas más importantes.
Se despliegan también 300 efectivos de SAMUR Protección Civil en servicios a pie, en bicicleta medicalizada, incluso con un puesto avanzado, lo que vendría a ser un hospital de campaña.
Y hablamos ahora de unas de las protagonistas de la fiesta de San Isidro, las rosquillas. Pablo Mingote sabe cuáles son las mejores de este año.
Decir rosquillas de San Isidro, y no importa que sean listas o tontas, es decir pastelería Cercadillo. Y lo es porque ha ganado todas las categorías del concurso de rosquillas de Asempas, los pasteleros de Madrid, al que se presentaban este año por primera vez. David Cristóbal Sánchez, maestro pastelero de Cercadillo.
El secreto es, pues, lo de siempre, buenos productos, buenas calidades, cuidar mucho la tradición, porque la rosquilla es un producto tradicional y hay que tener una base de tradición para elaborar productos tradicionales. Y mucho cariño y mucho amor a la hora de elaborarlo.
Esta pastelería, Cercadillo, situada en Usera, también ha ganado este año el premio a la mejor torrija innovadora de Madrid.
En los deportes, el Real Madrid ultima su preparación antes de buscar mañana el pase a la final de la Champions. Lucas García, buenas tardes.
Buenas tardes. Partido de vuelta de semifinales de esta Champions. La cita mañana a las 9 en el Bernabéu, el rival el Bayern de Múnich. El resultado, el 2-2 de la ida en Alemania. Hoy último entrenamiento de los blancos, también día de ruedas de prensa. Así calificaba el día previo al partido Carlo Ancelotti, entrenador del Real Madrid.
Hoy es un día que merece la pena vivir. La preocupación, un poco de miedo, pero vivir el día de hoy es espectacular. Tenemos que hacer un trabajo, tenemos idea, tenemos la ilusión de pasar una otra noche espectacular. Bueno, puede ser otra noche mágica,
Bueno, pues el partido a las 9 de la noche lo contaremos en Tablero Deportivo.
Gracias, se quedan con el 24 horas. Hasta mañana.